Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Es viernes 28 de octubre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Carlos Sánchez, listos como todos los viernes para comentar lo sucedido en Impact Wrestling y NXT. Como siempre, estamos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a todos los oyentes de Arras de Lona? Otro viernes más, ya estamos preparados para un directo con Florida Vice a repasar el último Impact, un especial de Halloween sin ser Halloween, que la verdad ha dejado momentazos de los que vamos a recordar una y otra vez, espero y supongo. Y luego un NXT que a mí esta semana me ha parecido un poco más flojo, pero que creo que también hay cosas que podemos recalcar y comentar pues muy a gusto los dos.
Sí, yo creo que en general no me la pasé mal viendo ninguno de los shows, así que tenemos una experiencia positiva este viernes en Florida Vice. Antes de empezar, recordarle a los suscriptores de la web que ya está abierto el concurso de Hell in a Cell, así que pasen al foro y participen ya, que como siempre está en juego la oportunidad de estar luego en un show de los de la página web. Cualquiera de los programas que ustedes elijan pueden participar en uno. Se suman con los resultados de No Mercy, pero si no participaron en No Mercy, aún pueden participar en el concurso y si destruyen a todo el mundo, habrá un premio también. Vamos a empezar de una vez con el Impact. Tenemos a Matt Hardy, que ha invitado a toda su familia. Antes de empezar, de una vez lo digo, lo de Matt Hardy en este show es lo mejor, de lejos. Matt Hardy ha invitado a toda su familia para una celebración de Halloween ahí en su casa. Están ahí Brother Nero, Rebecca, King Maxwell y el señor Benjamin. Se van a pasear entre los campos de maíz, que el señor Benjamin ha preparado como un laberinto, ¿no? Para que se diviertan. Jeff se pierde y tiene que comer maíz crudo para sobrevivir. Matt de pronto tiene una premonición y se la dicta a su secretario que aparece de la nada. Esta noche, dice, alguien de fuera llegará al territorio de los Hardys, entrará a la tierra sagrada de Deletion y dejará un mensaje. Terminan haciendo el delete mientras la cámara se aleja y ya teníamos ese primer momento de lo grandioso que sería el resto del show.
Pero qué bizarro todo, además, ¿eh? Yo creo que semana a semana se superan en cuanto a excentricidad y locura en estas promos. Y esta del principio ya era como el aperitivo de lo que tendrías durante todo el show. Genial lo que fue. Pero este primer momento ya era muy bueno porque la vuelta del señor Benjamin, que hacía tiempo que no le veíamos por televisión, ya ha sido como, oh, sí, ha vuelto el señor Benjamin. Y todo el paseo por el maizal y Jeff Hardy tiene que comer el maíz crudo porque si no moriría. Y es todo tan raro y tan gracioso que a nadie le extraña ya este personaje y nos encanta porque lo hacen como dentro de la historia que nos van a contar después, pero ambientada también en Halloween, las bromas, los chistes, las referencias, y es genial.
El primer combate, porque Impact empieza con un combate para variar, EC3 y Jesse Godders contra Eli Drake y Aaron Rex. Jesse trae vendado el muslo derecho. Viéndolo al lado de Ethan y Jesse, Aaron Rex es más grande de lo que uno se imagina. Hay cánticos de Eli Drake con gente que le añade el Sox. Los Hills toman el control sobre Jesse, Ethan hace el comeback, Eli distrae a Ethan desde afuera, y Rex aprovecha para atacar, dominan a Ethan ahora, el combate se hace bastante largo, Jesse finalmente hace el comeback, se deshace de Eli, Rex aprovecha para restregarle los anillos a Jesse en la cara, aplica un puñetazo de knockout con los anillos ahí, y cubre para llevarse la victoria.
Y tanto que se hizo largo el combate, por lo menos un cuarto de hora de opener, o sea, qué locura, ¿no? No le das 15 minutos en la semana pasada a Eddie Edwards contra Cody y se lo das esta semana a este combate por parejas que realmente interés in-ring tenía bastante poco. El combate podría haber sido mucho mejor si hubiera sido más corto, como decimos, porque a mí se hizo muy, muy largo y desconecté a los 3 minutos y volví ya con el final.
Es que no pasó nada entre los 3 minutos y el final.
Claro, es que no era nada, todo el rato entra uno, sale otro, se golpean un poco, dominan los heels, dominan los face, así todo el rato, o sea, nada especial. Y luego el final, como muy extraño, porque el árbitro, si lo tiene delante y le ha visto ya el piquete de ojos primero que hace Aaron Rex, y luego los anillos no le dicen nada. O sea, yo creo que las descalificaciones en este programa de Impact ha sido como, bueno, pasamos de ellas, no pasa nada. Y eso es muy extraño, ¿no? Combate largo con un final raro, pero bueno, esa victoria de Aaron Rex de forma ilegal una vez más sobre Jesse está bien para que tengamos una excusa para ese posible, más que posible, Jesse Godders contra Aaron Rex.
Sí, y creo que ya se ve mejor a Aaron Rex siendo heel y se veía más adelante en el segmento que tiene con Jesse, mucho mejor que cuando era babyface. Así que por eso ya tenemos un paso positivo. Eso no quiere decir que en el ring sea bueno, pero ahí está. El combate fue muy largo. María Canelli se regocija frente al espejo, recordando cómo golpeó a Brandi Rhodes la semana pasada. Habla sola, en voz alta, sobre cómo Brandi seguramente escapará de ella ahora. Brandi aparece y la persigue, y María escapa, y ahí está.
No mucho que comentar, ¿no? Un poco de previa para lo de esta noche, que, madre de Dios, Brandi Rhodes. Yo pensaba que sería, por lo menos, que se defendería un poquito en el ring, pero uff, ya hablaremos.
Ajá. Siempre me parece muy conveniente, ¿no? Que como los camarógrafos se encuentran a los luchadores hablando en voz alta solos en backstage, es genial. Jeremy Borash en backstage entrevista a Gredo. Gredo dice que Halloween es su festividad favorita, te disfrazas de otra gente, pides caramelos, hoy se disfrazará de alguien que siempre ha querido ser, le susurra al oído a JB el secreto y quedamos en suspenso.
Esta promo que, de verdad, que a mí me parecía muy interesante. Y luego cuando Gredo también salió al principio, dije, hostia, pues Gredo maneja muy bien el micro y demás. Y puede tener un personaje serio. Luego ya vimos lo contrario.
Matt Hardy recibe a unos niños que vienen a pedirle caramelos a la casa. Faltan días para Halloween, pero los niños ya van a la casa de Broken Matt. Matt ve a uno disfrazado de Robin Hood, y le dice, ah, vienes disfrazado de Stephen Amell, de Arrow. Le pregunta, treat or delete... Matt no quiere que envenenen a la juventud con caramelos, así que les regala green beans. Voy a entrar a eso ahora. Jeff recibe a un grupo de niños y les hace corear obsolete. Matt le recomienda a los niños que no coman muchas donas porque pueden convertirse en Fat Hardy. Y ahí está, los Hardys viviendo el Halloween.
Es que buenísimo. Este segmento ya es buenísimo. Yo creo que es de los mejores. Es que, en verdad, todos los segmentos han ido increchando, pero es que este es muy bueno, en plan, bueno, no nos vamos a dar caramelos, no vamos a dar los green beans estos, las judías verdes. Y yo, what the fuck, ¿en serio? Y los niños, no me gustan las judías verdes. ¡Oh! Entonces tendremos que delete. Era muy bueno todo este momento. Y lo de Stephen Amell, graciosísimo.
Sobre las green beans, tengo aquí, porque el problema con el podcast, que no es un problema, o sea, nos escuchan de varios lugares de países de habla hispana, lo cual es genial. Pero el problema es que a veces tenemos que pensar cómo decir las cosas para que se entiendan universalmente, ¿no? Pero el problema con los green beans es que tienen muchas definiciones en todos los países. Así que me he puesto a investigar y aquí está la lista de cómo se le dice a las green beans en todos los países. Vamos a ver. Se dice ejotes en México y Centroamérica, frijolitos, frijoles verdes en Nicaragua, vainicas en Costa Rica, habichuelas en Colombia, Cuba, Panamá, Canarias, Andalucía y Murcia, habichuelas tiernas en Puerto Rico, vainitas en Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y República Dominicana, porotos verdes en Chile, chauchas en Argentina, Paraguay y Uruguay, judías verdes en España, y en España, en diferentes regiones, tenemos alubias verdes en Navarra, bajotes en Valencia, bajocas en Murcia y Alicante, fréjoles en Asturias, León y Zamora, frejones en Galicia, frejones o frejules o fréjules en Salamanca y Extremadura, habichuelas en Andalucía y Canarias, habichuelitas, habichuelillas o habicholillas en Córdoba, monjetes tendres en Cataluña, que no sé si se pronuncia así en catalán.
Monjetes, creo.
Vainas o vaines en el norte, fasoles en latín, en vainas en el País Vasco y caparrón verde en La Rioja.
¡Aplauso! Hostia, me imagino a ti diciendo, vale, tengo que acordarme esto de memoria. Bueno, mejor no. Es decir, igual son cuatro, me lo acuerdo de memoria ya y empiezas a investigar y, Dios, ¿por qué hay una lista con 846 acepciones de judías, bachocas, en, no sé, green beans en general? No sabía que ni siquiera en España había tantas acepciones para esto.
Sí, ahí está, Matt Hardy nos hace aprender cosas. Rockstar Spot hace una promo en backstage, dice que está cansado de que lo subestimen, le enferma ver a DAC contento ahí con sus amigos y su título del X-Division, por eso tiene a dos compañeros con los que les hará frente y veremos más tarde quiénes son. Gredo sale para hacer una promo y la gente lo recibe bastante bien, dice que está contento con estar en TNA pero quiere más, trae a alguien que es una leyenda, dice un futuro Hall of Famer, quien tiene el mejor hip toss de todos los tiempos, es Robbie E. Robbie tarda en salir porque no tiene ni idea de qué se trata esto. Por fin aparece. Gredo dice que por Halloween quiere ser un broman. Gredo va tras la cortina Robbie le dice, no puede ser un Broman de la noche a la mañana, pasan años, ¿no? Tienes que tener un entrenamiento. Sale vestido Greedo como un Broman, con aceite en el cuerpo, con la trusa amarilla y la barba pintada por ahí, bailando con la música. Saca unas gafas de la trusa y se las pone a Robbie. Bailan por ringside. Finalmente Robbie lo acepta, ¿no? Porque al principio está como que diciendo, esto no puede ser, ¿qué es esto? Pero finalmente Robbie entra en la onda con Greedo, se pone a bailar. De pronto aparece el DCC y ataca a Greedo y Robbie. Terminan con uno de ellos aplicándole un pile driver a Greedo y se van.
Benditos DCC. ¿Qué segmento vimos? O sea, ¿qué era esto? De verdad, ¿qué era esto? Para empezar, salió Greedo muy bien, el público muy metido, y él haciendo una promo seria, hablando de un futuro Hall of Famer. Y yo, oh, ¿qué será esto? Y yo digo, James Storm de vuelta, o yo qué sé. Robbie, y yo, no puede ser. Después de la seriedad que se le había otorgado al asunto, vemos todo este segmento, que por cierto, en cosas que se han olvidado tiene, y de la noche a la mañana, una, ¿dónde está Raquel, la que acompañaba a Robbie y Jesse Goders? Dos, ¿por qué Robbie y Jesse Goders ya no son un equipo? Pff, magia. Esta promo en general fue bastante mala, ¿no? Porque era penosa, ¿no? Con esa grasa que llevaba por el cuerpo Greedo, que daba mucho asco. De hecho, cuando se pone al lado de The Pope, el propio The Pope tiene cara de ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué asco? Y yo creo que gracias al DCC por aparecer y atacar a Greedo y Robbie, porque este segmento era muy prescindible. O sea
que básicamente los DCC los vende como heels, pero aquí hicieron algo babyface.
Sí, ojalá.
Especialmente para, yo me imagino, The Pope debe estar siendo el fan número uno del DCC ahora mismo.
Igual el DCC es The Pope, y no lo sabemos, es el líder, y todo estaría pensado, quién sabe. Pero sí, aquí han actuado casi como faces, es como si atacan a Shera, nos ayudan a nosotros, no es nada malo. Pero sí, de verdad, un segmento horrible. DCC podrían haber atacado después al Team X Gold o a cualquier otro luchadores después, pero este segmento, horrible.
Ali más temprano fue a hablar con Billy Corgan en las gradas de la Impact Zone con la arena vacía, que no es muy diferente a cuando está llena con gente. Ali dice que María y Siena y Laurel no la han tratado bien y posiblemente la destruyan esta noche, pero quiere hacerles frente. Corgan entonces hace oficial el combate contra Laurel Van Ness, que veríamos más tarde. Y tenemos ahora el Team X Gold, DJC, Mandrius y Braxton Sutter contra Rockstar Spot y sus compañeros Abyss, Gracie, Steve. Braxton trae una bandera del Team X Gold por algún motivo. Spot se supone que va a empezar, pero prefiere darle el relevo a Abyss y quedarse fuera. Luego de que Steve ha tomado el control sobre Mandrius, Spot decide entrar. Dominan a Mandrius, DJC hace el comeback. Finalmente Spot entra y DJC le aplica el CDT para llevarse la victoria.
Yo creo que con la entrada del Team X Gold se vio como impresionante. Primero Mandrius ahí abajo, es decir, como una escala de alturas y no sé, a mí me ha gustado. Ya les veía como equipo real esta semana. Me ha gustado en la entrada, pero sigo sin entender lo del Team X Gold. O sea, ¿qué es esto? ¿Un torneo por saber qué equipo va a ser mejor? No es un torneo porque es combates que surgen espontáneamente y ya está. Por mira, yo traigo otros dos luchadores y gano. Porque lo de Rockstar Spot con DK es la cosa más random, de verdad, la cosa más random que he visto en mi vida.
O sea, además, estamos hablando de que el Team X Gold ya de por sí es no tiene una dirección o algo que te lo haga sentir importante o que tiene una razón de ser. Pero si estamos hablando, al menos, que el Team X Gold tiene luchadores del X Division, ¿por qué Spot puede venir aquí con DDK y pueden participar en el Team X Gold? O sea, ¿no hay una restricción contra eso?
Exacto, o sea, la única teoría que tengo es que como Crazy Steve es luchador de la X Division, bueno, puede encajar ahí, y Abyss es su compañero, por eso lo han metido. Pero es que no tiene sentido, o sea, ¿puedo yo, si quiero, la semana que viene ir a luchar con Capu y contigo y meternos en el Team X Gold este? Pero es que además, Team X Gold es el nombre del equipo, no es ni siquiera los combates. Es que no entiendo nada de la finalidad de esto, ni a dónde va a parar, pero sin sentido absolutamente. Eso sí, el combate estuvo bastante entretenido. Me gustó especialmente Braxton Sutter, que no, antes estaba muy decepcionado con él en TNA y pensaba que era un luchador que con su experiencia y siendo bastante bueno en el ring me gustaría bastante más en TNA, y la verdad es que no nos ha dado grandes momentos, y por lo menos en este show sí que ha dado un buen match, y yo pues contento por esa parte, y el combate entretenido sin más. No sé qué chicha se le puede sacar de aquí al futuro para esto, o sea, creo que no va a llevar a ningún lado.
Eso está ahí para que digan, bueno, le criticas a alguien, ¿no? En TNA, pero no hacen nada con X Division, que son buenos luchadores y los tienes ahí sin hacer nada. No, aquí está el Team X Gold.
Oh, el magnífico Team X Gold, galardonado por la Escuela Superior de Wrestling por ser el mejor equipo de la historia.
Entrevistan a Cody y Brandi Rhodes en backstage. Cody está molesto, dice que esto ahora es personal con The Miracle. María atacó a su esposa por la espalda. Será igual que la última vez, con Rhodes superando a Bennett. Brandi dice que hará rendir a esa perra y tendríamos más adelante el main event.
Lo mejor es la cara de Cody Rhodes después de que Brandi diga lo de voy a hacer rendir a esa perra. Y hace O sea, súper espontáneo, igual no se lo esperaba y dijo Pero nada, muy bien esta promo.
Jeremy Borash en el ring conduce la firma de contrato entre Eddie Edwards y Bobby Lashley. El combate será la próxima semana por el título. Han dicho que no podrán involucrarse en ningún conflicto físico antes del combate. Lashley dice que están protegiendo a Eddie porque saben que le va a hacer daño. La gente lo quiere, la directiva lo quiere, pero él destruirá esa bonita historia de Eddie Edwards. La decisión inteligente para Eddie sería entregar el título. Eddie dice que alguna vez llegó a su casa luego de pelear con Lashley y su esposa pensó que lo había atropellado un camión. Lashley acepta que subestimó a Eddie y que Eddie tuvo suerte, pero no pasará de nuevo. Eddie firma el contrato, Lashley va a firmar, pero Eddie antes le pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si pierdes? ¿Si la gente seguirá viéndote como el tipo invencible o como la perra de Eddie Edwards? Lashley se molesta, se levanta, parece que va a matar a Eddie, pero se contiene porque sabe que no puede destruirlo antes del combate. Firma el contrato, promete que destruirá a Eddie la próxima semana y se va.
Brutal el final, ¿eh? Yo creo que se hizo bien de tiempo, fue bastante escueto, directo. Eddie Edwards estuvo bastante bien, como siempre muy superior a Lashley, pero porque es magnífico cómo trabaja una semana más. La debilidad psicológica de sus rivales, ¿no? Con sus palabras, pues les debilita en ese sentido. Es el destroyer no solo en el ring, sino de la psicología, de la cabeza. Es una máquina en eso. Pero Eddie no se achanta y, de nuevo, la palabrería de Lashley no le impresiona, que es lo que dice el propio Eddie. Así que yo creo que se ve como un rival serio, pero no tanto como lo podrían haber hecho para la semana que viene. Es decir, ahora Eddie Edwards solo parece un buen campeón contra el propio Lashley, porque de llevar tantas derrotas y demás, creo que no han dado credibilidad real a Eddie Edwards como para decir, oh, puede tener una oportunidad más de ganar sin suerte a Lashley.
Porque si recordamos lo de Eddie Edwards, tenemos que Aaron Rex le ganó en Bound for Glory. Más adelante en el show, Mike Bennett dice, yo le gané a Eddie Edwards hace poco, así que también eso es para mi palmarés y qué sé yo. Luego, la semana pasada, recuerdas cómo Eddie ganó, básicamente por suerte, a Cody Rhodes. Así que no es un campeón que luzca como que muy imponente. Y eso le viene mal al combate porque podría haberse vendido mejor a Eddie como campeón. Y claro, al menos hasta Bound for Glory no tenías el plan, o no sé cómo era el plan, pero también el hecho de que Eddie tuvo que reemplazar a Drew Galloway hizo que tuviera que perder. Pero a partir de Bound for Glory, o sea, luego, cuando gana el título, pudiste haber hecho algo mejor para presentarlo como un campeón más dominante, ¿no? Pero no lo es. Así que veremos cómo manejan ese tema en la próxima semana. Lo único que tengo que decir, además, es que yo sé que es falso, ¿no? Que esto está planeado y todo. Imagínate estar en la firma de contrato, tú eres Eddie Edwards, el campeón, y sabes que, o sea, es todo parte de la historia, pero Lashley se para así y te mira y yo me desmayaría.
Es que da miedo, es que Lashley da miedo, de verdad. Es un tío súper imponente. Pero es verdad, lo que tú dices, y hay que recalcarlo, es que el trabajo de Edwards previo a ser campeón daba igual, ¿no? Pero una vez siendo campeón, tampoco se ha esforzado en darle credibilidad. Y ese es el punto que hay que ver si la semana que viene gana, cómo le verá la gente a Lashley, como la bestia dominante perra de Edwards. O Eddie Edwards un campeón que solo tiene suerte, o quién sabe. Pero yo creo que la semana que viene Lashley gana otra vez el título. Esa sería mi porra.
Laurel Van Ness encuentra a Braxton Sutter en backstage. Coquetea con él. Se ha dado cuenta de cómo Ali lo mira. Le propone que tal vez más tarde puedan celebrar sus victorias juntos. Y Braxton la ve y no está tan de acuerdo. Matt Hardy le abre la puerta a alguien más, pero se horroriza ante lo que ve. Le pregunta al tipo si no es muy viejo como para andar ahí disfrazado tocando puertas. Jeff dice que le resulta familiar, pero que su disfraz es horrible. Es The Hurricane. Le cierran la puerta en la cara y se va sin más. Matt pensaba que Halloween era la festividad favorita de Jeff y le pregunta ¿dónde está su disfraz? Jeff le da la razón y va a ponérselo. Regresa como Each Weed con tres S y hace una de sus promos llenas de cosas extrañas. Each Weed luego va a decorar el jardín, diseña una calabaza con el césped. con un mensaje de Halloween. Me recuerda a Art Attack, ¿no? Cuando hacían esto de dibujar algo en el piso, luego la cámara se eleva y sale el dibujo completo. Pero ahí está, Itch Wit haciendo arte.
Es el nuevo Manitas. Oh, ¿cómo se llamaba ese personaje en Latinoamérica? Aquí le llamaban el Manitas.
Ah, me parece que igual, pero no ¿sí? recuerdo. ¿También? Sí. Es hace tanto tiempo que no veo Art Attack, pero creo que también era Manitas.
Hostia, surgió un rumor, yo creo que es de las mayores bolas de la historia de internet, porque no lo he buscado nunca, y es que se convirtió en actor porno el Manitas. Y siempre he tenido la curiosidad de decir, tengo que buscar esto, pero no sé por qué, nunca lo he hecho. En cuanto al segmentazo que nos dan una vez más, It's Weird es un personaje muy gracioso, pero muy gracioso. Yo creo que alguna vez Jeff Hardy estuvo a punto de sacarlo en televisión y por desgracia no pudo, pero es que es genial. Mira que las primeras veces que salía decíamos, pero ¿qué es esto? ¿Qué tontería? Y yo me he reído telísima con este segmento de It's Weird. O sea, es que hace de loco genial. Y cuando, por ejemplo, llega a la casa y está el payaso, es el espantapájaros, dice, oh, qué raro está Grace Steve, no sé qué, está súper hiperactivo, mucho más Hype Bro que los propios Hype Bros. O sea, es genial todo el segmento con It's Weird. Y además, lo que tú has dicho, ¿no? Cuando está ahí como haciendo esto a lo grande, no me acuerdo cómo lo llamaban tampoco. Pero bueno, lo del césped, vaya, que es de verdad el jardinero.
Él está robando el trabajo al señor Benjamin. Sí. Y sí, obviamente los Hardys hacen un gran segmento aquí. Y ahora están poniendo over este personaje, ¿no? Que antes aparecía y estaba ahí, hacía sus cosas, pero ahora le dan un nombre y hacen el hashtag. Así que, bueno, no sé si lo utilizarán más a menudo. Ali contra Laurel Van Ness. Ali sale vestida como siempre, sin atuendo de luchador. Madison Rayne está otra vez en la mesa de comentarios por algún motivo. Laurel domina. En un momento le da la bofetada más falsa de todos los tiempos a Ali. Ali esquiva un ataque de Laurel en ringside que se golpea con las gradas metálicas. Ali se molesta y golpea a Laurel en el ring por un rato, pero Laurel se recupera, aplica un curb stomp y se lleva la victoria.
¿Por qué Ali, si le dijo previamente a Billy Corgan que está preparada para luchar y ya quiere luchar, no se pone de verdad algo, un traje, una vestimenta de luchadora? O sea, ¿por qué lucha de calle Ali? Vale que no sea luchadora de verdad, pero podría conseguir una, comprarse una. Yo qué sé, si ella quiere luchar, esfuérzate, hija. El combate, bueno, en clave de humor siempre después de las palizas de Laurel Van Ness. Por suerte, siempre Ali se sobrepone porque se agacha y se cae, por suerte Laurel Van Ness y demás. Yo creo que es importante que no le den una primera victoria a Ali así, y yo creo que es buena idea. Y ahora yo creo que la historia podría venir con un Braxton Sutter queriendo entrenar a Ali y poco a poco ir venciendo y venciendo. Y yo creo que el trabajo podría ser muy bueno a partir de ese punto.
Sí, obviamente esto es solo para que sepamos que Ali ahora está queriendo defenderse, pero aún no puede, y ya entrenará o algo, y finalmente sabrá luchar, supongo. El señor Benjamin le abre la puerta a dos tipos disfrazados, uno de Donald Trump y otro de Hillary Clinton. Le dice a Trump, voy a construir un muro y te voy a enterrar debajo, y lo ataca con su paralizador eléctrico. Itch Wit luego encara a Clinton, le pregunta qué pasó con sus correos electrónicos. Fueron delete. Vanguard One luego persigue a Clinton disfrazado de fantasma. Matt Hardy anota que se presentará como candidato a la presidencia más adelante.
Por favor, Matt Hardy, ven a España. Llevamos un año de desgobierno y ahora la izquierda de nuestro país ha votado para sí a que pueda mandar la derecha. Así que solo tú puedes salvarnos. Por favor, Matt Hardy, sé que escuchas a Ras de Luna. Sé que escuchas Florida Vice. Lo sé. Me han llegado opiniones, correos e informaciones de que tú escuchas Florida Vice. Así que, por favor, preséntate como presidente en España. Te necesitamos. Gracias.
Hasta ahí el mensaje. Un traductor, ¿no? De señor Benjamin puede venir con él y no hay problema.
Exacto.
Jesse Goddard se encara a Aaron Rex en backstage. Rex no le da importancia a sus métodos para ganar, porque es el campeón. Jesse dice que eso no es ser un campeón y le pide una revancha por el Grand Championship. Rex acepta y será la próxima semana.
Ya, como has dicho antes, un poco mejor se ve a Aaron Rex como heel. Ya le aporta un poquito más de personalidad. No es tan susainas como el face que era antes. Así que yo creo que a ver qué pasa la semana que viene, pero poco a poco como heel ya es un poco más entretenido.
No le tengo fe al combate, pero al menos Aaron Rex se desenvuelve mejor como heel y espero que también se haga así cuando esté en el ring, o sea, no solo en promos. Revy le abre la puerta a una niña disfrazada de Spider-Man que trae una tablet para que Matt vea algo. Eso es lo que Matt estaba esperando, el mensaje de la premonición. reúne a la familia para que vean ahí el mensaje. Es un mensaje del DCC. Le dicen que el primer ataque fue una advertencia. Ahora irán por el título de parejas. Los retan a un combate en el ring la próxima semana.
Que yo pienso, dentro del kayfabe, o sea, unos luchadores enmascarados con traje están atacando a todo tu roster. Imagínate que tú eres Billy Corgan y son gente que no se sabe quién es ni nada. Pues bueno, pues les vamos a fichar y les vamos a dar un combate por el título por parejas. Porque sí, sin haber tenido ni un combate, sin ser ni siquiera luchadores del roster, ¿por qué? O sea, no tiene sentido en ese aspecto. Podrían currárselo un poco más. Es una laguna grande eso de ahí. Es
la explicación sería que están Dixie Carter y Billy Corgan peleando ahí por el control de la empresa y en el juicio y todo, y no le prestan mucha atención a lo que sucede, ¿no? Dice, vienen estos tipos y dice, queremos luchar. Ah, ya luchen, no importa, estamos aquí discutiendo sobre otras cosas.
No tenemos dinero para grabaciones como para pagar contratos de luchadores nuevos. Bueno, si queréis luchar, pero que sea gratis, ¿no?
Luchen, pero no les vamos a pagar. Si quieren estar en el ring, ahí pueden ir, pero no. Acá no hay dinero para pagar los contratos ni los salarios.
Exacto, habéis venido vosotros porque habéis querido. Nosotros no somos llamados.
Mike Bennett y Marías en una promo en backstage dice que Cody caerá al encontrarse con él, de Miracle. Ha vencido a EC3, a Lashley, o Lashley más bien le tenía miedo y no quiso luchar con él. Ha vencido incluso al actual campeón Eddie Edwards. Lo que tiene él y Cody no es... lo que tiene él y Cody no tiene es la primera dama del wrestling, que es María. María dice que Brandi Rhodes no se le compara. Ellos son la pareja más poderosa de TNA.
Esto de la pareja más poderosa nos lleva a la batalla que ya dijimos. Cody, Brandi Rhodes, Mike Bennett y María Kanellis, Pepper Parks... Es decir, nunca me acuerdo. Braxton Sutter y Ali...
Josh Matthews y Madison Rayne, que son la pareja más fuerte en comentarios.
Es que es horrible, por favor, es que sigo sin entender eso. No sé yo qué pareja es la más fuerte, pero sin duda Cody y Brandi son las más guapos. Así que Mike Bennett y María, que no vayan de listos, porque no son los más guapos.
Para la próxima semana tenemos anunciado Eddie Edwards contra Lashley, Aaron Rex contra Jesse Goddard y los Hardys contra el DCC. Así que un programa interesante, al menos por el main event. Los Hardys y el DCC también está en duda. Aaron Rex contra Jesse Goddard, pues algo tendrá, pero tampoco tanto. Al menos hay cosas anunciadas, lo cual es bueno.
Sí, yo creo que las cosas que hay para la semana que viene están muy interesantes. Esta semana ha sido como un poco más de transición, Impact, no han habido combates que de verdad tengan mucha, mucha importancia, más allá del main event, pero la semana que viene ya tenemos lucha por el título Grand y tengo fe sobre todo en Jesse, ya no tanto en Aaron Rex, pero Jesse Goddard es un luchador que me está gustando muchísimo, muchísimo. Luego, por otro lado, el debut de DCC, que es genial, y el Lashley contra Eddie Edwards, que eso ya es absolutamente genial.
Main event, Cody y Brandi Rhodes contra Mike Bennett y María. Saquemos esto del medio ya. Brandi está demasiado verde, está muy verde, pero es la luchadora más verde que... O sea, luchadora verde que es más agradable de ver, creo yo. Pero sí, es horrible, aún le falta mucho camino por delante. Brandi quiere empezar peleando con María, pero María escapa dándole el relevo a Bennett. Bennett aprovecha que Cody se distrae hablando con su esposa y toma el control. Cody se recupera, María lo bofetea, lo que enfurece a Brandi. Cody la detiene y Bennett vuelve a aprovechar para atacar. Bennett va a tomar impulso en las cuerdas y derriba a María sin querer. María luego ataca a Brandi en la esquina para evitar que dé el relevo. Cody esquiva una patada baja de María que le cae a Bennett. Finalmente le da el relevo a Brandi para que haga el comeback. Brandi le aplica un flatliner a María o algo así y encaja una llave de sumisión extraña, más extraña aún porque tiene dificultades para aplicarla. Cody retiene, o más bien detiene, a Bennett encajando la American Nightmare, que es como... un Ibar o algo así. Bennett y María se rinden al mismo tiempo y los Rhodes ganan.
¿Qué combate más extraño ha sido este? O sea, primero, como tú dices, Brandi Rhodes no es que esté verde, es que ni siquiera ha nacido como luchadora. O sea, no hay ni que dejarle madurar porque es que no existe la faceta de Brandi luchadora. Cuando dijimos, oh, seguro que es buena en el ring, la ha entrenado Cody Rhodes, la ha entrenado Chris Hero, uff, mentira. O sea, no sabe ni girarse en el ring, o sea, ni correr, ni nada de timing, ni de posicionamiento. Ya más allá de saber luchar y tener pues un buen repertorio, moverse bien en el ring en cuanto a ataques, es que no sabe ni posicionarse, por favor, está fatal. No sabía hacer el spot final, o sea, uff, ni un lariat, era horrible Brandi. Pero bueno, la parte positiva es que ya no vemos a María como una luchadora tan mala, ¿no? que eso es la parte que se puede sacar positiva. El combate, pues bueno, bastante entretenido, tampoco fue nada del otro mundo, pero sí que estuvo entretenido. Y yo creo que lo interesante para Cody es lo que vendrá la semana, a partir de después, que con lo que vimos al acabar el show es lo más impresionante e importante, y que yo me llevo una sorpresa increíble.
Ahora estaba viendo este dato y Brandy tiene 33 años ya. O sea, no es que le quede mucho para. O sea, digamos, cuando un luchador malo, que tiene veintitantos, dices, bueno, puede aprender, ¿no? Pero estamos hablando de Brandy Rhodes, 33 años, que ha empezado a luchar hace muy poco, porque se le ha ocurrido, cuando antes era anunciadora y eso, y ahora quiere luchar. Y bueno, no sé si vaya a funcionar, pero al menos está como acompañante de Cody Rhodes. Hablemos de lo que pasó después del combate. Tenemos a Cody y Brandy que van a backstage, agradecen a la gente que está ahí. Bobby Lashley aparece y ataca a Cody. Lashley luego mira fijamente a Cody y le dice: "Nadie viene a mi casa sin mi permiso". No sé cómo, pero lo vemos esto desde los ojos de Cody y así termina el show.
No sé cómo han hecho eso. Eso es la magia de TNA, ¿no? Que no solo tenemos a gente que va siempre detrás de Matt Hardy y cuando tiene premoniciones se aparece al azar, sino que ahora se puede poner en los ojos de Cody Rhodes la cámara. Pero bueno, muy interesante esto. O sea, yo pensaba que era ya el último programa de Cody Rhodes, y cuando estaba saliendo por backstage y diciendo, muchas gracias, chocando y aplaudiendo y tal, y dije, oh, mira, pues en plan, que nos está mostrando y ya no va a salir más y demás. Y ¡pam! Bobby Lashley. Dios, eso sí que no me lo esperaba. O sea, me esperaba incluso a Moose antes, que esta semana no ha salido. Y además pensando que Lashley la semana que viene tiene el combate contra Eddie Edwards. No sé de dónde sale lo de Lashley. Y eso es la única opción que me cuadra de que no gane el título Bobby Lashley, porque si no Cody Rhodes sería otra vez aspirante al título y tiene menos sentido aún. Así que extraño esto. Nos da mucho que pensar. No sabemos qué pasó la semana pasada, pero seguramente Cody esté involucrado en el combate, en el main event por el título de TNA, pero muy interesante poner de nuevo a Cody dentro de esta rivalidad con Lashley, con el propio Eddie. Yo creo que es un añadido más a la fórmula que puede resaltar la rivalidad un poco más.
Lo extraño es que uno esperaría que Lashley, o sea, Lashley en algún momento se cruzó con Cody y le dijo, vamos a pelear en algún momento y eso, pero es raro que lo haga ahora, cuando aún tiene el combate con Eddie Edwards, que se supone que en eso está concentrado, pero aquí ataca a Cody, ¿no? Supongo que si queremos justificarlo de alguna manera en kayfabe será porque lo que le dijo Eddie lo hizo estar molesto más temprano y como no puede golpear a Eddie, pues se desquita con Cody y así nada más.
Sí, yo creo que nada más es la única opción esa posible, pero lo dicho, yo creo que puede resultar interesante.
Tenemos combates anunciados para la próxima semana entonces, lo cual siempre es bueno para tener algo de hype. Y también tenemos anunciado el lunes la audiencia, o más bien la decisión de la jueza sobre el caso de Billy Corgan y Dixie Carter. Así que una semana interesante la que viene para TNA. Pasemos a hablar de NXT. Tenemos continuación del torneo del Dusty Rhodes Tag Team Classic. Hashtag DIY contra Tian Bing y Jojo Lun. Bing es un tipo grande y se vende que tiene la ventaja en fuerza. Hay un momento en el que se supone que Jojo tiene que saltar en la esquina por encima de Gargano, pero hay como un corte de edición y un acercamiento de cámara, posiblemente para esconder un botch. Toman el control sobre Gargano, Bing aún está verde, pero me parece que luce mejor incluso que Jojo Lung.
Sí.
Ciampa hace el comeback, se deshace de Bing y le aplican el rodillazo y super kick a Jojo para llevarse la victoria.
Es que Jojo Lun se podría volver a China, ¿eh? De verdad, que malo es, que es muy malo. Incluso Tian Bing, en el que solo teníamos la referencia de que había luchado contra Bo Dallas en China en un house show, pues no le vi tan mal. O sea, yo me lo esperaba pues, como Jojo Lun. Yo creo que incluso estuvo un poco superior, y eso está bien. Combate obvio que iba a ser una victoria para DIY. Es un equipazo, y incluso contra Jojo Lun y Tian Bing parece que han dado un combate entretenido. Para lo que de verdad a mí me parece un NXT un poco flojo, porque imagínate, estamos analizando un show donde han luchado Jojo Lun, luego ha luchado Aliyah, luego ha luchado Noah Poches. O sea, la gente que ha luchado no es de alto nivel, pero aún así, por ejemplo, este combate se hizo entretenido gracias a Gargano y Ciampa, y tengo ya ganas otra vez de ese segundo round y segundo asalto en la realidad de DIY contra The Revival.
Para hacer sentir mejor a Jojo Lund, diremos que estuvo mejor que Brandi Rhodes. Tenemos luego que entrevistan a TJ Perkins y Kota Ibushi más temprano. Ibushi dice que están juntos por respeto. Dice respect y esa es toda su promo. Perkins pone over a Ibushi diciendo que es un grande. Dice que ya se conocen en el ring y que Ibushi saca lo mejor de él. Ahora como equipo, tal vez se saquen lo mejor de uno o del otro. Luego hacen un comentario de 90, 95, 99 que no entiendo y se van.
Yo no he entendido la promo en general, o sea, Kota que solo dice respect y ni siquiera se entendió muy bien lo que dijo. La pronunciación fue súper forzada y ni se le entendía, vaya, pobrecillo. Y una promo muy falsa, muy falsa. Sabemos que no están unidos allí porque quieren, sino porque sale Shona y Hideo Itami, que no me sean mentirosos. Es una promo muy falsa.
Charlie Caruso entrevista a Samoa Joe en backstage. Joe dice que todo lo que ha hecho ha tenido un gran efecto. Dice que Nakamura ya no está tan confiado como suele estar. Sabe que puede salir lastimado del combate. Está asustado porque sabe que él volverá a ser campeón. Y eso es lo de Samoa Joe. ¿Tuvo algo más de Samoa Joe, creo, en el show? No. Eso es
todo. No, solo eso.
Anunciaron que iba a decir algo Samoa Joe. Yo pensaba una promo en el ring o algo, pero fue esto nada más.
Yo también. Es que esta semana es que ha sido como muy raro. No han salido de Revival, no ha salido Nakamura, no ha salido Samoa Joe. Lo de Asuka es lo único relevante, de verdad. O sea, es que ha sido un show como que se ha dejado todo lo importante fuera. Y cuando ha salido Samoa Joe ha sido para esta promo que, sinceramente, ha sido poco. Solo un poco de meterle presión a Nakamura, hablar de que ya ha caído en sus juegos mentales, algo así como Lashley, vaya. Pero no sé, no ha sido nada importante tampoco.
Faltan para el TakeOver Toronto 3 episodios más de NXT. Y el problema es que ya tenemos ya casi toda la cartelera hecha. Lo único que queda pendiente es lo que avanza en el torneo de parejas. Pero por lo demás está el main event, Nakamura contra Joe. Está el combate de mujeres, Asuka contra Mickey James. Está el Ty Dillinger contra Bobby Roode. ¿Y qué más? ¿Hay algo más anunciado? Creo que no, pero igual, esos combates ya están, ya son los principales. Y además, el show dura 2 horas, 2 horas y media a lo mucho. Así que luego tendremos ese combate de las parejas, la final del torneo. Y poco más. O sea, ya lo que puedan hacer en las próximas semanas tal vez es muy poco, porque es quemar tiempo.
Sí, como mucho, entre alguno de los eliminados por parejas del torneo, montar un combate rápido, yo qué sé, los Bailongo Brothers, si no llegan a la final, contra, no sé, contra Sanity o cualquier de esto, ¿no? Cualquier combinación extraña. O de Revival, si son eliminados por DIY, poniendo el título por parejas, o no lo sé, incluso Aliyah y Liv Morgan contra Billie Kay y Paige Dunne Royce. Pero realmente las rivalidades importantes ya llevan anunciadas bastante tiempo en cartelera.
Billie Kay contra Aliyah. No recuerdo si Aliyah era babyface o heel la última vez, pero hoy entra con una sonrisa de oreja a oreja, así que es babyface. Billie ataca apenas suena la campana y toma el control. Aliyah se recupera, aplica un rodillazo en la esquina, como solía hacer CM Punk, pero sale no muy bien. Liv Morgan de pronto aparece y ataca a Peyton Royce en ringside. Billie se distrae, Aliyah aprovecha para cubrir con un roll-up y se lleva la victoria. Liv luego sigue peleando con Billie y Peyton en el ring. Aliyah vuelve para ayudarla, se arma el brawl entre las cuatro. Las heels terminan destruyendo a ambas y se van victoriosas.
A ver, estoy buscando por aquí lo de Aliyah. En televisión, el último combate fue contra Billie Kay, por lo tanto es como face. La última vez también fue contra Billie Kay, así que también como face. Luego contra Liv Morgan.
Ajá, o sea, ahí sí era heel, estoy seguro.
Sí, que hay como heel, o sea, de una semana para otra le hicieron face y ahora a la siguiente ya sea Aliyah con Shalilla.
Uf.
Muy fino,
Se están, y ahora sí. Lo que pasa es que las están acostumbrando a cómo funciona el roster principal, ¿no? Una semana son babyfaces, otras son heels. Luego está el roll up al final del combate, ¿no? Ya están entrando en juego para subir en cualquier momento a Raw o SmackDown.
Sí, sí, totalmente. Y lo mejor ya es los house shows. Que un día hace de face, otro hace de heel. Mira, 21 del 10. Billie Kay y Peyton Royce defeat Aliyah y Liv Morgan. 26 del 10. Daria, Berenato y Ember Moon defeat Aliyah y Mandy Rose. 27 al día siguiente. Aliyah y Daria, Berenato, es decir, la que le ganó el día anterior y ella defeat Billie Kay y Peyton Royce. O sea, ¿qué? ¿Qué sentido tiene esto?
Lo único para, bueno, que practique siendo heel, babyface y eso, pero bueno. Igual el público que asiste, ojalá que no sea el mismo, o sea, que digamos, no sepa lo que hubo la noche anterior, así que no se confunde al ver a Lía un día entrando sonriente, el otro día entrando muy mala, pero bueno. Igual lo importante de esto es que seguramente están apuntando a un combate por parejas y hace que a Lía tenga un puesto importante ahora dentro del roster, dentro de lo que cabe, claro, porque teníamos nuevos nombres como Liv Morgan y Billie Kay y Peyton Royce ahora posicionándose un poco mejor en la división femenina. Y Aliyah puede entrar ahí, ¿no? Que es la más débil y posiblemente sea la que se lleve el pin en el combate, pero igual creo que le hace bien.
Sí, yo la semana pasada, si tuviera que haber hecho una porra, pues habría dicho que Ember Moon sería esta luchadora que
Ajá,
habría
sí.
entrado. Pero de repente han puesto a Lia y yo creo que en el fondo es positivo porque ¿qué más da Ember Moon meterle en esta rivalidad? Sabemos que tiene ya mucha credibilidad y será básicamente la próxima aspirante al título de Asuka y seguramente la próxima campeona. Así que muy bien que pongan a Lia en este combate para que las cuatro empiecen ya a trabajar de verdad en televisión, incluso si tienen el combate en TakeOver, ole por ellas, bien por ellas, porque ya es ir empezando a trabajar con este nuevo mercado de luchadoras en NXT. También está por ahí Mandy Rose, Daria Venerato e incluso Nikki Cross. Así que yo
Ajá.
creo que poco a poco se está reestructurando muy bien la división.
Ty Dillinger contra Noah Podgers. Noah da un par de golpes y grita que él es el 10. Dillinger hace el comeback, a pesar de no haber sido dominado tanto. Aplica el tiebreaker y se lleva la victoria. El tipo que hacía las presentaciones luego entrevista, en el Cruiserweight Classic, quiero decir, entrevista a Dillinger en la rampa. Dillinger dice que lo único glorioso que ha hecho Bobby Roode recientemente es correr. Roode aparece y ataca a Dillinger por la espalda, le aplica un implant DDT ahí y lo deja muerto.
Noah Botches. Ese es el juego de palabras de este combate. Ya que estoy haciendo juego de palabras en todos, entre lo de Aliyah, pues Noah Botches. El combate, nada, un simple squash. Qué risa, ¿no? Ty Dillinger de ser siempre la persona en la que le hacían squashes. Ahora es la que él hace squashes. Y eso está bien, es que confían en él. Y luego lo de la entrevista y demás, pues obviamente pues para calentar motores de cara al combate. Ya fue Ty el que atacó la semana pasada a Ruth. Pero nunca entenderé la tontería de que quieran hacer la entrevista en la rampa. O sea, es que vas de espaldas a la entrada. Obviamente te pueden atacar. No te pongas ahí, Ty Dillinger, no te pongas ahí.
Entrevistan a TM61 en backstage. Dicen que están preparados para luchar contra Austin Aries y Roderick Strong. Ellos, Aries y Strong, fueron un gran equipo en algún momento. Pero TM61 son un gran equipo ahora mismo. Dicen que saben lo que el otro está pensando. Zorn lo prueba haciendo una caída de confianza, ¿no? Eso que te dejas caer para que tu compañero te sostenga y no te haga caer al piso. Pero es una bastante ridícula, ¿no? Es básicamente Zorn apoya la espalda en Miller y ya. Ganarán el torneo, dicen, porque The Mighty Don Neal, y ahí está, TM61, trabajando un poco de personalidad, pero no tanto.
Pero no tanto porque no surge efecto. O sea, esta promo es hasta estúpida en cierto modo. Como tú dices, lo de la caída es como, ¿qué es esto? ¿Qué mal? Pero bueno, yo creo que ya quieren darles un poquito más de tiempo para promos y demás. Se han dado cuenta de que en el ring funcionan, pero nunca van a llegar a nada en televisión porque no tienen presencia, no tienen nada de carisma. Y eso está bien, aunque la promo no haya sido ni siquiera una buena promo, ahí está.
Es imposible que le ganen a Aries y Strong, imposible, pero si dan un buen combate al menos, podrá servirles para que se pongan over y la gente recuerde, ah, mira, tuvieron ese combate, tal vez habría que prestarle un poco más de atención a TM61.
Sí, yo creo que eso es imposible que pierdan Strong y Aries. Y yo de hecho pienso que ellos van a llegar a la final del torneo seguro después de la lesión de Itami. Es imposible que pierdan, se dejarían a Aries fuera de cartelera y es lo que tiene más sentido, pero eso, hay que guardar el ojo en ese sentido.
Asuka contra Thea Trinidad, que es la novia de Austin Aries, y ahora está aquí también por enchufe, supongo. Asuka destruye a Thea, detiene una patada y encaja un ankle lock. Desde ahí la lanza en German Suplex, gira, encaja un Fujiwara Armbar y la somete para llevarse la victoria. Luego del combate aparece William Regal, felicita a Asuka, dice que le ha encontrado una oponente para TakeOver Toronto. Mickie James aparece en la pantalla y la gente se vuelve loca cuando la ve. Mickie dice que ella sentó las bases de la revolución femenina y que en Toronto irá por el título de NXT.
No sé si me equivoco, pero ¿Tea Trinidad es Rosita?
Ajá, sí.
Oh, ya decía yo que cuando había visto su nombre y eso por carteleras de Shimmer y demás, yo decía, ¿Tea Trinidad, esta luchadora? ¿Quién es? ¿De dónde ha salido? Y ahora cuando le vi la cara, yo dije, esta luchadora me suena mucho, ya la he visto. Oh, pero lo que no sabía es que era la mujer o la novia de Austin Aries. Así que sí, aquí siempre van de la mano las parejas, o sea, no sé cómo lo hacen. Falta que Candice LeRae llegue ya a NXT, que eso sí que por favor, lo estoy esperando con los brazos muy abiertos,
Yo
ojalá.
recuerdo de Thea Trinidad principalmente que cuando Austin Aries estaba en esto de negociar con TNA, Él ya estaba fuera y de pronto lo trajeron de vuelta. Volvió con Tía Trinidad como su manager, o sea, como poniendo la condición, ¿no? Ahora ya, me pagan a mí, pero me pagan también a mi novia. Y después, cuando lo vi en House of Hardcore, también estaba Tía Trinidad en la cartelera. Así que, como que tenía esa influencia. Y pensé que en NXT no iba a suceder, pero aquí está.
Pero yo supongo que no será contratada, sino que será para squashes. Es que no me acuerdo ahora si era Rosita o era Sarita la que era la muy mala. Yo creo
Rosita,
que...
Rosita aquí. He visto en los datos, Tía Trinidad es Rosita.
Pero una de las dos era muy mala y otra no estaba mal en el ring. Ah. Creo que Tía Trinidad era la que se defendía bien. O sea, creo que sí. Pero bueno, lo importante aquí es el anuncio, ¿no? de Mickie James. Como ya dije la semana pasada, no sé hasta qué punto Mickie James puede ser una gran rival para Asuka, pero según se ha visto en el...
Te saco de la duda porque Sarita es Dark Angel, así que la otra es Tía Trinidad, Rosita, así que ella no es la que no es tan buena.
Vale, oh, qué mal. Mickie James, la duda es si puede dar un gran combate. Hemos visto que está a buen nivel en el King of Trios de Chikara, así que yo creo que tampoco puede quedar tan mal. Además, poner a Ember Moon ya era demasiado precipitado, así que puede ser un buen combate además.
A ver, ¿dónde están mis notas? Bien. Paul Ellering habla con los Authors of Pain en backstage, les dice enérgicamente que esta es su casa y deben dominar a todo el mundo. Charlie Caruso aparece para entrevistar a Ellering y le pregunta si está contento con el desempeño de sus chicos. Ellering dice que el plan está saliendo como esperaba. Los señores José y Swan tienen un gran futuro, pero no avanzarán en el torneo. Los Authors dicen cosas en otro idioma y se van. Y lo más curioso de esto es que tenemos a Paul Ellering, ¿no? Antiguo manager de Legion of Doom, y aquí manager de los Authors of Pain, un tipo duro, ¿no? Que aprecia la destrucción en el ring, pero igual él puede aceptar que José, No Way José y Rich Swann tienen futuro, porque algo les ve, ¿no? Algo interesante hay en ellos.
Cuando ves que Paul Ellering quiere tomar en serio en su personaje a Rich Swann y No Way José, es como que se te descuadra todo, ¿no? O sea, no les toma a nadie en serio y le va a tocar a Paul Ellering, un Hall of Famer, ser la persona que sí que te les toma en serio. Vaya.
Uno se imaginaría una promo, o sea, si yo me pongo a pensar, Paul Ellering va a hacer una promo hablando de No Way José y Rich Swann, yo pienso, va a decir que son ridículos, que bailan y que aquí no hay diversión con los Authors of Pain y demás, pero no, los pone over.
Sí, sí, los pone muy over, incluso a veces después de estas cosas uno se queda, ¿y si pierden los Authors of Pain y Rich Swann y No Way José ganan? O sea, ¿te imaginas? Sí que sería extraño. Empecé a mirar hace unas semanas por Cage Match los combates que habían tenido los Authors of Pain y demás, y vi que cuando debutaron, antes de debutar en televisión y eso, habían perdido combates contra los Hype Bros, contra Blakey Murphy, y yo dije, mira, Rich Swann y No Way José ahora ya tienen una oportunidad, pero van a ser machacados seguro. Lo único que espero es que den un combate un poco más largo para poder ver más de los Authors of Pain.
Para la próxima semana se anuncia, como ya decimos, los Authors of Pain contra No Way José y Rich Swann. Y además, Sanity lucharán contra los ganadores del Main Event, que viene ahora mismo. TJ Perkins y Kota Ibushi contra Lince Dorado y Mustafa Ali. Ibushi es quien está más over del combate, porque no es común verlo por aquí. Toman el control sobre TJP, el público lo anima. Ibushi hace el comeback, soltando varias patadas, que siempre se venden como muy poderosas aquí en WWE. Le aplica un doble pele kick a Lince y a Lee. Ibushi luego salta en moonsault sobre Lince. Perkins remata con un frog splash, pero Ali rompe la cuenta. Ibushi salta sobre Ali con un triangle moonsault. Y Perkins finalmente encaja el knee bar para someter a Ali y llevarse la victoria.
Sigo sin entender mucho esto de que esté JP en este torneo, pero bueno, como ya nada se puede evitar. El combate en general estuvo bien, fue creo que lo mejor del show, porque ya he dicho, creo que ha sido un show que a mí no me ha llamado mucha atención porque han faltado grandes nombres, pero hemos visto a Kota Ibushi, que ya es extrañísimo aquí en el show, y eso ya pues sí que aporta muchísimo, y a TJP, que es el campeón crucero del roster principal, así que ya le da bastante caché al combate y al NXT de esta semana en general. Buen combate, ya sabíamos que Lince Dorado y Ali también son buenos luchadores. De hecho, Lince sí que está contratado y va a luchar en Genio Asel, de hecho. Y Mustafa Ali creo que no. O sea, Mustafa Ali no está fichado por NXT ni nada.
Yo
¿no?
estaba pensando, cuando veía el combate decía, la mayoría, bueno, sabemos que TJP es el campeón y Lince Dorado también está contratado. Kota Ibushi sabemos su situación, ¿no? Que lo quieren, pero él no está de acuerdo en firmar a tiempo completo. Pero Mustafa Ali, No es mal luchador, o sea, no es maravilloso ni nada, pero se defiende bien y encajó bien aquí en el combate. Yo digo, no sé si pensarán ficharlo, ¿no? Pero al menos con este combate yo diría, tal vez se lo piensan.
Sí, yo creo que seguramente lo habían fichando, así como han fichado a casi todo el roster que ha habido en el Cruiserweight. ¡Ojo, los perros del mal!
¡Oh! Ellos no quieren que Mustafa Ali esté en WWE.
No. pero mira, incluso los que han luchado y caído en primera ronda, como Jojo Lun, como el de la semana pasada, el chico este, el samoano, el algo no hay. No me acuerdo.
Ajá, ¿cómo se llama?
Da igual, un primo de Roman Reigns. Pues ellos están teniendo oportunidades. Yo creo que Mustafa Ali sí que ha llamado un poco más la atención y creo que incluso podrían dejarlo en NXT un tiempo. Y eso, la duda que más tenía era ¿por qué luchó Lince Dorado y Mustafa Ali no Lince Dorado y Gran Metalik? ¿Dónde está Metalik? Porque tampoco está en el roster principal. O sea,
nah, está en México. Aún tiene compromisos en México, por eso no lo traen. Pero podrían llamarlo para el Survivor Series, digamos, ¿no? Pero no. ¿Quién está en el combate? Lince Dorado, Cedric Alexander, ¿y quién es el otro?
Sin cara.
Sin cara, ¿no? Ah.
Sí. Es que es muy extraño, ese combate es súper random también. Y luego, nos hemos ido ya al Cruiserweight, pero como era un programa que se trataba aquí, pues lo podemos hablar, ¿no? Noam Dar y Jack Gallagher, ¿seguirán en el Performance Center o qué? O sea, son dos tipos súper interesantes y ni siquiera están.
Es verdad, yo de Jack Gallagher sobre todo me sorprendo, porque tal vez de Noam Dar, no voy a enterrar a Noam Dar, pero creo que incluso pueden pensar, bueno, Noam Dar, ok, podemos ponerlo, pero creo que no va a ser muy impresionante ni nada, así que tal vez lo esperemos un poco a que la división esté bien establecida, que así podemos presentar nuevos personajes, pero ya Gallagher sería alguien que yo creo que pueden poner en televisión y aportaría algo de interés para la división, ¿no? Que ahora mismo no está siendo tan bien tratada, pero si tienes un personaje que la gente empieza a conocer y que le llama la atención, los combates, creo, de la división Cruiserweight y de la división en general serían un poco más atractivos, ¿no? Pero así como el caso de Rich Swann, que es uno de los pocos que te llama la atención no solo por lo que hace en el ring, sino también porque tiene personalidad. Creo que ya Gallagher podría aportar eso, pero han decidido que no, hay que hacerlo esperar.
Claro, es que los únicos que de verdad muestran personalidad son Kendrick, ni siquiera TJP, y Rich Swann. O sea, le están dando las promos a TJP y a Brian Kendrick, que eso está bien, y pues muestra cierto interés que antes no tenían en la Cruiserweight hace 3 semanas o así. Pero es que los demás no se sabe nada de ellos, luchan porque sí, en combates aleatorios y ya. Lo mismo gana una semana en Rich Swann que pierde. Lo mismo con Drew Gulak, lo mismo con Tony Nese, o sea, no sé a dónde va a parar. Y luego ya volviendo a lo del combate de TJP y Kota Ibushi, como hemos dicho, como TJP es un luchador del roster principal, yo creo que la semana que viene tienen también contada la derrota con Sanity. No me cuadraría nada que Kota Ibushi y TJP lograran pasar a cuartos, no, a semifinales.
Y también porque Sanity está en el debut y sería raro hacerlos perder ahora tan pronto, cuando se supone que quieren venderlos, en teoría, como un grupo fuerte. Así que así va avanzando el torneo del Dusty Rhodes Tag Team Classic. Tenemos combates la próxima semana, así que NXT no estuvo tan bien, digamos, en general, pero creo que anuncia cosas interesantes y a pesar de que tenemos aún ese hueco entre lo que vemos ahora y lo que viene para el evento especial, puede ser entretenido por los combates que puede haber mientras avanza el torneo y demás, así que yo creo que podemos esperar cosas de NXT, así que veremos cómo va la próxima semana.
Sí, yo creo que la semana que viene podemos esperar muchas cosas, tanto de NXT como de TNA. Por el lado de TNA ya hemos comentado que hay combates muy buenos preparados para la semana que viene. Y a ver qué pasa con NXT, tenemos ya segunda ronda, tenemos a todos los equipos que de verdad tienen alguna posibilidad más o menos de ser campeones del torneo. Y además seguramente Samoa Joe y Nakamura ya tengan algo más de protagonismo. Y quién sabe si algún combate más de interés con Bobby Roode, con Eric Young o quién sabe. Pero bien, yo creo que esta semana ha sido un poco más flojo, pero seguro que es para coger con más ímpetu, con más carrerilla el programa de la semana que viene.
Ya que tenemos 5 minutos, hablemos un poco de lo de TNA para comentarlo contigo, que no vas a estar el domingo en el directo, pero podemos comentarlo aquí, porque el lunes es el momento en el que se decide básicamente el destino de TNA. Ya la jueza ha recibido todos los datos de ambas partes. Y para resumirlo, Billy Corgan dice que él invirtió sin saber, o sea, le habían escondido información, entonces de haber sabido tal vez no habría invertido, y además cuando invirtió le dijeron que era con la condición de que él tomara el poder y fuera presidente, y que más adelante pudiera realmente hacer cambios, pero cuando sucedió todo se dio cuenta de que no, era una posición de nombre nada más y no podía tomar decisiones realmente. Y aún así querían que siga invirtiendo, lo cual le parece que no es correcto. Por el lado de TNA lo que dicen es que Billy Corgan empieza a decir esto de que la empresa es insolvente y que entra al juicio para que se vea la situación muy mal y eso haga que lo beneficie y finalmente pueda llevarse la empresa sin tener que pagar más dinero. O sea, básicamente dicen, no, este tipo está alborotando todo para que juegue al final todo a su favor y la mala publicidad haga que él pueda tomar el control de la empresa más fácilmente. Así que esas son las partes. Por ahí se dicen más detalles sobre cómo va la situación económica, cuáles son los involucrados que han puesto dinero. Y ahora mismo lo que se dice que favorecería a TNA, al parecer, es el tema de que como TNA está aún con problemas legales y demás, no podría vender el control de la empresa a alguien, por lo cual el acuerdo con Corgan no sería del todo válido, por lo cual él no tendría el poder que está queriendo tener. Así que, ¿quién sabe cómo va a terminar esto? Yo creo que, si tengo que adivinar, diría que la jueza va a fallar a favor, tomando este último detalle aparte, porque no sé si vaya a valer lo que vale realmente, creo que fallaría a favor de Corgan, diciendo que si se hizo este acuerdo, pues hay que realmente seguir lo que se ha acordado entre ambas partes, así que Corgan debería tener lo que pidió, y Corgan posiblemente tome el control de TNA. Pero si lo otro entra en juego y es muy fuerte para la decisión, tal vez dicen que no, Corgan no puede tomar el control, luego le pagan lo que le deben, porque sé que Defy Network está muy interesada en sacar a Corgan del camino y tomar ellos el control, así que a lo mejor Defy Network termina estando a cargo de TNA. Pero el asunto es que al parecer TNA no moriría, ¿quién sabe?
Una vez más, no va a morir TNA. O sea, cabe la posibilidad. O sea, si hace 3 semanas estábamos súper pesimistas en ese sentido, ahora ya hay otra vez una posibilidad de que TNA sobreviva. Pero la pregunta es, si Fight Network no paga las próximas grabaciones y Billy Corgan tampoco lo va a hacer, ¿cómo se van a costear que, aunque gane TNA el juicio, las próximas grabaciones? Es que es imposible. ¿Quién las va a pagar?
El asunto, ese es el asunto, porque uno dice, las empresas quieren jugarse TNA y quieren invertir y quieren tomar el control, pero ¿para qué? ¿No? Si para tomar el control hay que seguir poniendo dinero luego para las grabaciones y pagarle a los luchadores, que hasta ahora no les pagan porque no hay dinero para pagarles, así que quien entre tiene que poner el dinero para pagarles a ellos, para pagar todo lo demás. Es muy complicada la situación, así que yo prefiero esperar a ver qué se decide finalmente, pero es todo muy raro. Y el asunto también es que Dixie Carter ha metido todo este problema ahora porque lo que quiere es cuidar la imagen. Así que quiere que todo se resuelva por lo bajo, que Corgan no haga un escándalo y que no le quite la empresa. Porque si Defy Network toma el control, ella queda con un poco de o sea, ella queda como que dentro de la empresa en alguna posición. Así que no queda tan mal. Pero si Corgan es quien gana, ella se va a ir y Corgan la va a sacar. Y eso va a hacer que salgan con una mala imagen, que no sé qué imagen va a cuidar si ahora la imagen que tiene ya es bastante mala. Pero bueno, eso es lo que quiere ella.
Claro, si gana Corgan aún hay posibilidades, pero si no gana Corgan es la duda de si no pueden pagar a los luchadores, ¿cómo vamos a seguir con TNA? O sea, da igual que ganes el juicio si luego no vas a tener manera, porque sí que es insolvente realmente la empresa. Es lo que nos está apareciendo a nosotros y según los reportes y todo, no crea beneficios y ya tienes una deuda de 3 millones. Eso, si no es insolvencia, que me diga alguien lo que es, porque no tendremos la misma acepción de la palabra. Yo, si tuviera que decir quién puede ganar el juicio, como si fuera un combate a modo de previa, no sé, es que yo en temas jurídicos no entiendo. Supongo que Walter podría ayudarnos más en esto, pero no tengo ni idea. Yo creo que Corgan realmente es el que tiene razón en este asunto, pero no tengo ni idea.
Corgan gana por un squash. Veremos qué sucede el lunes en ese juicio y qué pasa la próxima semana en Impact y NXT. Estamos aquí todos los jueves en Florida Vice, estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen a la página y suscríbanse si no lo han hecho aún. Y estaremos de vuelta mañana con Lucha Libre, comentando con Walter todo lo que pasa en la lucha libre mexicana, lo más interesante, el domingo en el directo haciendo la previa de Hell in a Cell y por la noche también revisando lo que sucede en ese pay-per-view. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.